Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 31 de marzo y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles, Diana González en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Y bueno, pues ¿qué tendremos esta tarde? La escritora y guionista de cine y televisión Silvia Pasternak, quien nació en Córdoba, Argentina, pero desde niña llega a vivir a México, nos cuenta sobre su primera novela, Mansi, editada por Lumen, un estreno de este 2025. La historia se inspira en una tía abuela y nos narra el camino, pues, de una mujer rebelde que nace y crece en Transilvania durante el siglo XX y cómo logra de manera ingeniosa reinventarse y sobrevivir a las guerras y exilios que hicieron cambiar el mundo. Por otra parte, la doctora Marcela Denise Villaseñor, coordinadora de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de la Costa, nos invita a asistir a la Feria de Diseño, que se realizará este 3 y 4 de abril, un evento que impulsa la creatividad y el talento de estudiantes y profesionales del diseño, con exposiciones, talleres y actividades interactivas. Y los artistas multidisciplinarios Ale Matus y David Asofeifa invitan al nuevo espectáculo de Tromba Vetusta, titulado Frenesí, un show de magia, comedia y circo que se presenta este sábado 5 de abril a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar, que está ubicado en Matamoros 869, allá en la colonia Centro. Además, del 14 al 16 de abril, ofrecerán un taller dirigido a niños y niñas entre 7 y 14 años, donde explorarán el arte del malabar, el clown y la expresión corporal. Esta actividad se ofrecerá en Cerca Centro Cultural. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde tenemos oportunidad de platicar con Marcela Denise, la maestra Marcela Denise, coordinadora de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica, y bueno, pues nos tiene una invitación para estos días. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por esta comunicación. Platícanos sobre la Feria de Diseño que tienen programada para este 3 y 4 de abril.
Mira, pues bueno, muchas gracias por el espacio. Feria Diseño es un evento que tenemos realizando ya desde el 2010, de aquí de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica, y su intención es celebrar el Día Internacional del Diseño. Este año lo vamos a adelantar porque se nos cruza un poco con las vacaciones de Semana Santa, pero el Día Internacional del Diseño es el 27 de abril. Entonces, bueno, la intención de esta conmemoración tiene que ver con difundir qué es lo que hace el diseño gráfico en el mundo, cómo aporta al cambio social, Y bueno, pues nosotros hacemos nuestra parte realizando actividades con nuestros egresados, con nuestros estudiantes, y en este caso vamos a estar fuera de Puerto Vallarta, del Centro Universitario de la Costa, justo para hacer una mayor difusión.
Muy bien, ¿en dónde van a estar, para dónde llevan esta feria?
Mira, vamos a estar este 3 y 4 de abril, el día 3 de abril estaremos en el Centro Cultural Pitillal. Esto va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El jueves tendremos actividades de charlas breves con egresados y estudiantes, así como pequeños talleres que se llevarán a cabo dentro del Centro Cultural Pitillal. Y para el viernes 4 de abril tendremos un evento que es tipo exposición mercadito, por así decirlo, porque vamos a estar en la ribera del río, en el Parque Lineal, también desde las 10 de la mañana, con exposición y venta de proyectos, productos que los estudiantes y egresados de la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica nos ofrecen.
Bien, entonces esta feria de diseño está abierta a todo el público, ¿verdad?
Sí, así es. Estamos justamente, la intención es estar un poquito más cerca de los vallartenses en cuestión también espacial, porque a veces es más complicado venir aquí al centro universitario. Entonces nos acercamos a una zona que consideramos ya más céntrica, ¿no?
Sí, y entre los que participan, bueno, mencionas, son estudiantes, pero también son pues profesionales, egresados también de...
Sí, claro.
Entonces ahí, ¿cómo se da esta relación para mantener ahí cerca, digamos, a los egresados?
Bueno, eso es una relación que mantenemos constante. O sea, sí, siempre hemos estado, por ejemplo, este evento justamente está totalmente conectada con ellos, entonces siempre mantenemos un diálogo con ellos, regularmente tratamos de que vengan acá al centro universitario y dialoguen con nuestros estudiantes, pero bueno, ahora también, además de los estudiantes, pues queremos que también se muestren en conjunto y hagan esa actividad. Entonces, pues más bien es un diálogo que tenemos constante y siempre los invitamos a participar a diferentes eventos, también participan con nosotros en las presentaciones de proyectos finales con los estudiantes y etcétera, ¿no?
Bien, ¿algunos nombres de las personas que van a participar?
Bueno, mira, vamos a tener, por ejemplo, uno de nuestros egresados es Fernando Reyes. Él tiene ya una empresa de impresión, se llama Impresionarte, y nos va a platicar justamente de este tipo de actividades con los estudiantes, sobre todo cuestiones técnicas, pero también de materiales y de impresiones. También nos va a acompañar Héctor García Colín. Él trabaja mucho en medios y cuestión fotográfica, entonces nos va a hablar como cuestiones de, sobre todo en este caso, por ejemplo, de la utilización de los drones y cómo ha cambiado nuestra mirada y nuestra manera de organizar las cosas. Entre los estudiantes, pues está Alondra Lépez, está 13, que es un colectivo, que son, nos van a hablar de sus proyectos que están realizando, sobre todo los de último semestre. Y tenemos una invitada que es también Analisa Palma, ya no es egresada, pero es diseñadora que radica recientemente aquí en Vallarta, que nos va a hablar sobre diseño circular, y ella está especializada en moda. Entonces es bastante interesante su propuesta, ¿no? Y en cuanto a los talleres, pues vamos a ver sobre todo talleres relacionados con ilustración. Hay varios ilustradores, está Rivers, que es un ilustrador que hace bastantes actividades y ha colaborado tanto con carreras como con cuestiones urbanas. Alma, que también ella trabaja más cuestiones de etiquetas y cuestiones ya de construcción de personajes. Sophie, que ella recientemente participó, por ejemplo, y fue seleccionada en los murales de Ciapal, en cuestión de concientización del uso del agua. Entonces, bueno, como escuchas, bueno, es bastante amplio, todavía hay más por ahí, pero se habla de todo, ¿no? De impresión, de creatividad, de ilustración, de fotografía. Entonces es bastante amplio el contenido que tenemos este año.
Perfecto. Y bueno, pues en esto que mencionas, nada más preguntarte, en esta enorme industria que tiene que ver con todos estos temas de diseño, ¿qué es lo que detectan ustedes como investigadores y como personas que trabajan en la universidad? ¿Qué es lo que hace falta en Puerto Vallarta, digamos, en esta industria?
Bueno, en realidad es muy amplia. No sé decirte específicamente que falta, más bien tenemos como varios retos. Uno de los retos justamente lo plantea la propia el propio tema que este año celebra el Día Internacional del Diseño, que lo organiza ICOGRAD a nivel internacional, y plantea justamente el uso de nuevas tecnologías, es decir, cómo cambia la visión del diseño a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, justo es cómo aprovechar estas herramientas y que no sean un factor de riesgo para la industria creativa, sino más bien un factor que nos permita potenciar las capacidades. Entonces, como que por ahí va la temática este año, el tema justo en Feria de Diseño, por eso se tomó el concepto de diseño consciente, es decir, qué tan conscientes somos del uso de estas tecnologías y cuánto las aprovechamos en vez de que sea un factor de riesgo para la parte creativa, ¿no? Entonces, por ahí creo que es lo que hace falta en la reflexión, pero que va pues bastante acelerado y que tenemos que ir respondiendo a estas dinámicas, sobre todo.
Bien, bueno, ahí está entonces el tema eje, en el cual, bueno, van a estar trabajando. Y Marcela, por favor, invítanos nuevamente a esta feria de diseño y cuéntanos dónde podemos revisar el programa.
Sí, mira, está actualmente en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Facebook que es Feria Diseño. También tenemos en el Instagram de la coordinación, que es Diseño Cook, en Instagram. Y ahí está toda la información y el programa, también está el link de inscripción y evidentemente sobre todo el viernes es justo para que nos acompañen. Ahí mismo dentro de la propia exposición hay varias exposiciones que se están pensando para que sean interactivas, entonces también va a haber como cierto tipo de como mini talleres ahí mismo para no solamente exponer sino también como trabajar, ¿no? Entonces el horario va a ser el jueves de 10 a 3 de la tarde en el Centro Cultural El Pitillal y el viernes igual, también de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Ribera, en el Parque Lineal de la Ribera del Río, abierto a que estemos ahí dialogando y participando.
Muy bien, muy bien. Pues te agradezco muchísimo esta invitación y bueno, pues mucho éxito en esta feria de diseño.
Muchísimas gracias por tu espacio.
Hasta luego, gracias. Bueno, ella es Marcela Denis, coordinadora de la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica, y ahí está esta invitación para la Feria de Diseño este 3 y 4 de abril. Nosotros vamos a un corte y continuamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde tengo el gusto de saludar a dos artistas multidisciplinarios. Ellos son David Asofeifa y Ale Matus y bueno, para platicar sobre pues este montaje que se llama Frenesí, que ya tuvimos oportunidad de hablar un poco de él la semana pasada, pero bueno, pues ahora me gustaría platicar directamente con los artistas para que nos hagan la invitación pues a la siguiente presentación. David, ¿cómo estás? David, Ale, ¿cómo están?
Hola Cecilia, muy bien, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para poder compartir esta información de nuestro nuevo espectáculo.
Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Ceci, excelente, muy entusiasmados por tener este espacio para poder compartir acerca de lo que se está haciendo en este momento.
Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, me gustaría que nos contaran de qué trata Frenesí, que es un nuevo espectáculo, y también aprovechar que nos cuenten cómo les fue este fin de semana pasado en Cerca.
Bueno, Frenesí es un show ecléctico donde combinamos la comedia física. Empezamos a trabajar la magia también, este maravilloso universo que nos ha abierto las puertas y que nos tiene pues alucinados también. Y bueno, también tiene teatro, entonces es algo muy diferente a todo lo que hemos venido haciendo, pero también creemos que de eso se trata el arte, ¿no? De reinventarse, de investigar, la curiosidad siempre es nuestra mejor amiga. Y bueno, este espectáculo nació y estamos muy entusiasmados también.
Exactamente, y bueno, tuvimos una hermosa respuesta y un gran estreno el sábado pasado en Teatro Cerca. La verdad que se convocó bastante público, eso nos emocionó mucho, tuvimos muchos niños, niñas, muchos padres de familia también. Entonces fue una experiencia bastante hermosa del estreno de Frenesí.
Y bueno, pues cuéntenos, David, Ale, ustedes, bueno, forman parte de este maravilloso grupo Tromba Vetusta. Y cuéntenos un poco más, ¿cómo son esos días de ensayo? ¿Cómo son esos días de planear? ¿Cómo hacen estas búsquedas para tomar estas decisiones de cuáles o de qué forma va a ser el espectáculo que presentan?
Bueno, cada proyecto va tomando como su propia esencia, su propia magia, por decirlo, de la manera de cómo uno se va encontrando con personas y qué te va inspirando a realizar los proyectos. Con Frenesí tuvimos desde el año pasado un encuentro con dos maravillosos magos. Ellos viven acá en la Bahía, se llama Federico Merlini y Andrea. Ellos son grandes maestros y los conocimos y se abrió como el portal de aprender este nuevo lenguaje de la magia y gracias a ellos y a esta inspiración y a este encuentro se dio como la apertura a iniciar este proyecto del montaje de Frenesí.
Bien, su trabajo lo muestran, bueno, pues en toda la parte de la Bahía, pero también tienen esta oportunidad de salir fuera de la costa para presentarse en otros escenarios.
Claro, sucede. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de participar en festivales en Pénjamo, también hemos salido a Guadalajara.
Sí, siento que en estos últimos años nos hemos mantenido mucho acá en la Bahía, pero años atrás tuvimos como muchos proyectos donde hacíamos gira por diferentes estados acá en México. Y ya luego cuando hemos tenido la oportunidad de visitar nuestra tierra, Costa Rica, también por allá siempre presentamos nuestros proyectos.
Y bueno, pues me regreso un poco en esto que mencionan, que se encuentran con personas que también van luego aprendiendo ustedes nuevos lenguajes. ¿Qué tan rica es pues toda el área de la Bahía para tener estos acercamientos con otras personas pues que transitan un poco por cerca de sus disciplinas?
Yo siento que la Bahía es maravillosa porque aquí viven muchísimos artistas muy buenos, muy profesionales. Y cuando nos encontramos con ellos y compartimos, se genera como esa retroalimentación de las disciplinas en las que cada uno se dedica, ya sea la música, al teatro, al circo, en este caso también la magia. Entonces, en relación al contexto de artístico de la Bahía, si uno está como con esas ganas de poder compartir con más artistas, de poder tener conversaciones más profundas sobre el arte, no solo meramente el trabajo, el espectáculo, que es como un poco más, no dentro de la rutina, sino como llevarlo más a un compartir más profundo, se generan muy hermosos enlaces y se abren nuevos espacios para hacer cosas.
Claro, y yo creo que todas estas sinergias enriquecen muchísimo pues el ámbito, ¿no? Porque así como lo mencionaba David, no es solamente, o sea, va mucho más allá de lo artístico, ¿verdad? Luego generas lazos a nivel cultural también, nos enriquece muchísimo. Entonces, bueno, es un punto de encuentro valiosísimo y maravilloso. Entonces, ahora sí que siempre que uno esté con la disposición de abrirse a estos universos, pues la vida te abre las puertas y te abre las ventanas para poder empaparte muchísimo más de todo ello.
Por supuesto, y bueno, el trabajo de, ahora sí que de los creadores, de estar todo el tiempo renovándose y trabajando pues consigo mismos. ¿Cuántos proyectos tienen actualmente, Ale, David? ¿Cuántos proyectos están trabajando? Porque sabemos que también ustedes pues tienen pues esa versatilidad y también tienen varios frentes.
Sí, tenemos, bueno, un espectáculo meramente de clown y comedia física, se llama Circo Incierto. También estamos trabajando otro proyecto que se llama Saturnalia, que es un montaje que va más al teatro físico y a la ramificación burlesque, ¿verdad? Tenemos Tangolero, que en algún momento no recuerdo si tuvimos la oportunidad de compartirte este proyecto, mencionártelo, pero es Es un montaje que meramente abarca bolero y tango, y contamos con la participación de bailarines en vivo también mientras musicalizamos. Y bueno, ahorita Frenesí, que es espectáculo de magia, y también metemos pinceladitas de circo y comedia con teatro físico.
Bueno, pues es totalmente un espectáculo completamente redondo. Me gustaría que nos invitaran. ¿Tienen presentación este próximo 5 de abril?
Tenemos presentación este próximo 5 de abril en el espacio, en la Gata Foro Bar, a partir de las 9 de la noche.
Pues va a ser una oportunidad de no perdernos este espectáculo, así que este próximo sábado 5 de abril en la Gata Foro Bar. Y bueno, pues ahí está esa invitación. Y me gustaría también que nos contaran sobre el taller que van a dar en Semana Santa.
Sí, vamos a compartir un hermoso taller lúdico para niños y niñas. Va a ser a partir del
14, 15 y 16 de abril.
Exacto, el horario será de 9 de la mañana a 1 de la tarde y va a ser un taller de donde vamos a desarrollar el arte de los malabares, desde la creación de elementos de malabar hasta propiamente la técnica, y también el teatro, la expresión corporal y el clown.
Muy bien, y entonces ya se pueden inscribir las personas interesadas, ¿a dónde?
Desde ya se pueden inscribir exactamente. Si nos visitan en nuestras redes, ya sea de Tromba Vetusta o del Teatro Cerca, ahí aparece toda la información donde pueden inscribirse desde este momento.
Y los links correspondientes también, que van a llevar a toda la información, Teatro Cerca en Nuevo Nayarit.
Bueno, va a ser realmente una buena oportunidad para los más pequeños de que se sumen a estas disciplinas. Y bueno, nada más preguntarles a ambos, ¿cuáles son sus búsquedas actuales? ¿Qué están buscando para seguir renovando? Ahorita, bueno, la magia entra, pero ¿tienen temas pendientes por investigar, por indagar?
Sí, hay muchos. Siempre... se van trabajando los varios en el presente, pero paralelamente se van visualizando otros, ¿verdad? Entonces, tenemos como una motivación por en algún futuro desarrollar un espectáculo de circo con un elenco más grande, donde poder poner en la escena también la combinación, la mezcla de varias disciplinas.
Claro, y también creo que a nivel como fuera del escenario, digamos, siempre es bueno estudiar para crear, pero también es bueno estudiar para alimentar el espíritu. Entonces creo que siempre estamos en una constante búsqueda de poder reinventar las les llamamos nuevos aprendizajes, nos gusta llamarles así porque es importante tener nuevos aprendizajes que mantengan esa chispa como latente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el mundo del tap es algo que nos encanta, la percusión con el cuerpo, con los pies, la pantomima es algo que ha ido completamente paralelo a por todo este amor que tenemos a la escena, pero queremos, por supuesto, llevar muchísimo más allá y por supuesto que soñamos en algún momento, no sé, inclusive tener algún espectáculo de pura pantomima, como Marcel Marceau, por así decirlo, que es uno de los mismos más reconocidos. Y bueno, así como menciona David, también nos encantaría en algún momento generar un espectáculo circense con un elenco muchísimo más grande. Entonces vamos trabajando en todo eso, pero creemos que todo, para que todo esto sea posible, es sumamente importante y fundamental tener estos nuevos aprendizajes latentes, ¿verdad? Que van direccionados al cuerpo, a la música, al aprendizaje lúdico, ¿verdad? Porque aparte de todas estas cosas que ponemos en el escenario, con el teatro, con el circo, con la expresión corporal, también nos encanta el mundo musical, ¿no? Digamos, David toca acordeón, yo soy cantante, y a partir de eso se van generando como portales pequeñitos de aprendizajes con la música que, bueno, nos inyectan muchísima creatividad y enriquecimiento también para poder visualizar qué más queremos hacer con todas las cajitas, esas herramientas que se van presentando en el camino.
Pues ahí está el trabajo de la alimentación del espíritu y la preparación de los creadores. Así que, por favor, bueno, que siga bien este camino. Ya queremos ver todos estos espectáculos que tienen en mente. Estaremos aguardando ese momento. Por lo pronto, Ale, David, invítenos nuevamente tanto a la presentación del sábado como al taller que van a dar en Semana Santa y las redes sociales. Sí.
El sábado 5 de abril vamos a estar en la Gata Foro a las 9 de la noche. Es un espacio maravilloso, es un foro cultural bellísimo, la comida es riquísima y la noche prometerá risas, alucinaciones, así, o sea, vamos a alucinar todos juntos y bueno, muchísima magia, por supuesto.
Y el taller en Teatro Cerca será el 14, 15, 16 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Invitados a todos los niños, niñas, niñes, que bueno, van a tener bastante tiempo para poder jugar, disfrutar, aprender y compartir y adentrarse en este mundo mágico del circo y del teatro.
Perfecto, bueno, pues ahí está, que revisen redes sociales de Tromba Vetusta para conocer más detalles. Les agradezco muchísimo, David. Ale, gracias.
Muchas gracias a ti, Ceci, por abrirnos nuevamente este espacio de poder comunicar y dar a conocer todas estas ideas y proyectos.
Siempre es un gran placer. Muchísimas gracias, Ceci.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros también felices de poder platicar con tanto con David Hasofeifa como con Ale Matus, dos grandes creadores, artistas multidisciplinarios que viven aquí en la Bahía y que bueno, pues que están llevando ahora sí su magia a los escenarios de toda la costa. Nosotros vamos a un corte de estación. Seguimos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Thank you.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde tenemos el gusto y el placer de platicar con Silvia Pasternak. Ella es escritora, es guionista de cine y bueno, pues vamos a platicar sobre su libro más reciente y que además es su primera novela y se llama Mansi. ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí muy contenta, llevando mi libro del brazo.
Gracias por compartirnos esta historia. Es la primera que escribes. Y bueno, creo que es necesario que nos des un poco de contexto para nuestra audiencia. Tú eres escritora, eres guionista de cine. Entonces, ¿cómo llegas a idear, escribir un libro que es además una primera novela?
Sí, Mansi es una historia que es difícil contar en cine. Esa fue la primera razón por la que acabó siendo una novela. Porque es una historia muy, muy cara, o sea, es la historia de una mujer que sobrevive, que nace en 1915, en mitad de la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Austrohúngaro, en Transilvania, y sobrevive a lo largo de todo el siglo XX, en la misma Transilvania, y muere en 1995. Entonces, pensarlo para cine, incluso para series, pues. O sea, yo me la imagino como una miniserie de 7 capítulos, pero en realidad casi te diría que para cada capítulo de esa miniserie supuesta necesitaría vestuario distinto, música distinta, coches distintos, ¿no? Una actriz distinta, una de 2 años, otra de 10, otra, ese tipo de cosas. Y entonces se volvía muy difícil de contar, o sea, ni en cine ni en serie. Que es lo mío. Incluso la traté de adaptar a la época de los cristeros en los Altos de Jalisco, que yo conocía, ¿no?, como un poco toda esa historia, porque mi marido, o sea, la familia de mi marido es de los Altos, y entonces era así como de, bueno, a lo mejor por ahí, y se me quedaba chiquita, y entonces empezó siendo un esfuerzo raro a lo largo de muchos, muchos, muchos años de pensarlo, de preguntarme cómo hacerle, pero todos esos años yo tuve muchísimo trabajo. Entonces, a ratos tenía un fin de semana y entonces escribía un par de viñetas. No me gustaba cómo estaba saliendo porque, como escribo cine, y esto lo he contado varias veces, pero es como la característica de la escritura de cine, pues se escribe todo en presente, y entonces se me dificultaba mucho escribir de otra manera, pues. Entonces, como que no me terminaba de convencer todo lo que estaba escribiendo, pero pues llegó la pandemia y me quedé encerrada en casa sin hacer nada, y no me gusta estar sin hacer nada. Y bueno, la verdad, yo siempre digo que me mantuvieron ese año, pero no es del todo verdad. Yo tenía un guardadito y estaba, ¿no? O sea, digamos, no teníamos grandes gastos, porque no sé si recuerdan, pero en la pandemia ni quién gastará, ¿no? Salvo en papel de baño. Y ese año, pues me dediqué a eso, retomé todas las cositas que había estado escribiendo por varios lados, retomé toda la investigación que había hecho, porque una cosa que sí descubrí a medida que iba armando pequeñas cosas de la historia es que no me checaba lo que me habían contado, ¿no? Es un clásico de las historias de familia, ¿no? Así que, ¿no?, tu papá o tu abuelo o te cuentan una historia y te la cuentan 15 veces, y las 15 veces tú dices, ¡ah, qué bonita historia! Cuando te sientas a escribirla dices, ¡no checa! No, o sea, me faltan, tiene huecos, ¿cómo pudo haber pasado esto el mismo día? O sea, y entonces empecé a investigar sobre la zona, sobre el mundo en esa época, sobre un montón de cosas, y trabajé la novela durante ese año de 2022 con los elementos que yo tenía, más otras cosas que fui descubriendo, y pues a eso me dediqué en la pandemia.
Y así es como nace Mansi, que también me gustaría preguntarte de una vez esta parte que tiene que ver precisamente con escribir para cine y escribir para, o sea, en un trabajo más literario, que finalmente pues la literatura se encarga de narrar, pero ¿cuál fue el reto más bien en escribir literatura y no propiamente guión?
Bueno, hay dos cosas que puedo decir al respecto. La primera es que las grandes historias de aventuras que a mí me gustan tanto y que yo leí tanto desde chiquita hasta la fecha, por ejemplo, Julio Verne o Alejandro Dumas o Dickens, si uno los relee, son cinematográficos antes de de que existiera el cine, ¿no? O sea, yo me imagino el caballo amarillo de D'Artagnan, me imagino la pelea en el albergue, me imagino a Milady, realmente por eso es tan fácil adaptarlos, ¿no? O sea, por eso Los Tres Mosqueteros ha sido adaptada tantas veces. El Conde de Montecristo, que es mi favorita personal, igual. Entonces, yo siento que la novela, sobre todo desde el siglo XIX para acá, ha tenido un puente con la imagen, con lo visual, para no decir estupideces como que ha tenido que ver con el cine, porque el cine no existía, ¿no? En la época de la que estamos hablando. Pero esa no fue la parte difícil. O sea, a mí me gustan las historias y me gusta narrar, y me pareció un reto muy delicioso, pues, poder narrar una historia grandísima, que es algo que tampoco se puede hacer en cine. Las historias tienen que ser chiquitas, incluso si son historias de vida, las tienes que, ¿no?, amarrar y tienen que ser sintéticas para que quepan en 1 hora y media y todos los elementos que entren en donde deben entrar. Pero es cierto que esa necesidad de síntesis, ese oficio de síntesis que he tenido muchos años, sumado al gusto que me, a lo mucho que me gustan las series y las historias de largo aliento, y sumado al hecho de que nadie me la iba a producir porque estaba muy cara, hizo que hiciera el intento. Por ese lado no hubo reto, digamos. El reto fue aprender a escribir de nuevo. El reto fue muy grande. O sea, como dije, el cine se escribe en primera, en el presente, pero además, por ejemplo, yo no puedo hablar de cómo piensa un personaje en un guión. No tiene sentido. Salvo si esa forma de ese pensamiento está traducido en acciones. Pero eso es lo que el cine pide. Entonces aquí yo podía darme el lujo de entrar en la cabeza de los personajes, pero en algún punto decidí no hacerlo. Decidí que fueran acciones las que, ¿no? Como que las acciones hablan más que las palabras. Y entonces lo que más me costó fue el lenguaje, o sea, realmente aprender a conjugar de nuevo verbos, no solo escribir en presente, ¿no? Escribir, porque el asunto es este: la novela está escrita en presente, pero yo necesito poder escribir, poder saber cuál es la conjugación que va con el pasado de ese presente, con el futuro de ese presente, cuando un personaje piensa ¿no?, en lo que va a pasarle al día siguiente o dentro de años. Y eso fue. O sea, me obligó a releer libros de gramática, a volver a aprender ciertas reglas, a hacerme cargo y curarme algunos tics que yo no sabía que tenía, porque pues el guión no te deja escuchar si se oye mal o no. O sea, basta con que esté bien narrado y sea chistoso. Pero aquí me di cuenta de que repetía palabras, o sea, esa fue la parte que me costó más, y fue, pues, muy divertido, entre otras cosas, porque a mi edad pensé que ya no iba a aprender nada nuevo, y aprendí de nuevo, pero algo nuevo, de otra manera. Me acuerdo que la gramática era lo que yo más odiaba en la escuela, y ahorita, ¿no? O sea, me pareció apasionante. Entonces, esa fue la parte de reto que tuvo la historia.
Sí, wow, y eso que nos cuentas, el tema de la gramática y cómo, bueno, va pasando la vida y uno va, ciertas cosas que no le gustaban, las va reaprendiendo. Algo que me gustó del inicio del libro, bueno, fue la dedicatoria. Creo que la dedicatoria también dice mucho. Cuéntanos de esta anécdota, por favor, porque creo que es muy importante y que muchas veces a todos nos detiene y específicamente creo que en tu caso te dio el aliento para seguir.
Sí, yo conocí a Juan Gelman poquito antes de que muriera. La verdad es que lo conocí poquitos años, porque era el marido de una amiga de mi papá. Lo conocí en el velorio de mi papá. No, o sea, él se acercó a saludar. Digo, yo sabía quién era, lo conocía porque conocía a su esposa, pero se acercó y nos pusimos a contar chistes de judíos. ¿No? Y en un momento dado ya nos estábamos riendo un montón. Y entonces me dijo, voy a ver a tu mamá, pero si necesitas otra tanda de chistes de judíos, me avisas. Ese fue como el, ¿no? Y entonces nos hicimos muy amigos. Realmente yo le agarré mucho cariño. Yo sentí que me adoptó. Y en una comida, en algún momento, yo le dije, estoy escribiendo una historia de familia, se la conté y no sé qué. Y le dije, lo que pasa es que no logro escribir en otra cosa que no sea presente, que era mi preocupación en ese momento. En ese momento estaba escribiendo viñetas, eran viñetitas que parecían fotografías, como Polaroids. Eso era lo que había logrado. Y entonces Juan Gelman me dijo, me miró con mucho cariño y un poco de ironía, yo creo, y me dijo, es que tú crees que las personas escriben como quieren, y no es verdad, las personas escriben como pueden. Así que vas, ¿no? Y pues me dio mi primer empujón, que tardé muchos años en animarme, pues, pero cuando estaba escribiendo siempre estaba pensando en él.
Exactamente, qué importante, ¿no? Cuando hay alguien, esas otras voces que nos miran y llegan a decir que vas, adelante.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con la escritora y guionista Silvia Pasternak sobre su primera novela, Mansi. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica. Estamos escuchando una entrevista con la escritora y guionista de cine y televisión Silvia Pasternak, quien nos cuenta sobre su primera novela, Mansi, editada por Lumen. Continuamos.
Polifónica.
Y Silvia, también me gustaría preguntarte la construcción de los personajes, que tienes muchos personajes. Si nos puedes contar un poco sobre eso, pero específicamente sobre Mansi también, que cómo la construyes, obviamente a partir de esta historia, pero también pensaste. ¿Te pensabas en la época que vivimos, en la época que ella vivió? ¿Cómo es ese pensamiento tuyo entre este presente de las mujeres y ese presente de ese principios de siglo XX?
No fui muy consciente. Digamos, tengo dificultad como para teorizar cuando escribo y no fui del todo consciente del presente, de cómo espejeaba con el presente la historia de Mansi. Pero sí tengo que decir que me llamó la atención el personaje porque era una mujer completamente desacostumbrada para la época. O sea, fue alguien que se escapó de su casa a los 15 años. No se escapó para casarse, o sea, no me la robaron en un caballo, sino que ella agarró el tren y se fue a la capital, o sea, vivía en un pueblo muy chiquito y se fue a un lugar más grande, consiguió trabajo, consiguió una vida, se enamoró y después se casó y todas esas cosas, pero esa libertad es algo que en el entorno en donde ella vivía, o sea, en una familia judía ortodoxa, cerrada, llena de hermanos y de hermanas y donde las mujeres no tenían valor alguno, fue una mujer que se negó a, yo no creo que lo haya tenido ella tampoco consciente, pero ella se negó a hacer lo que hacían los demás. Y estuvo todo el tiempo como volando, nadando, a veces en mares bastante tumultuosos, con su propia embarcación, por decirlo así, o sea, sin preguntarle a nadie, ¿no? Ella hizo lo que realmente, creo que hizo todo lo que deseó, no sé, no la conocí como para preguntarle, oye, ¿qué te faltó? Pero era algo que no se acostumbraba en esa época, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Después podemos pensar que a lo mejor en la segunda mitad en ciertas partes del mundo, pero en Transilvania con toda seguridad no. O sea, seguía siendo un entorno opresivo y problemático. Eso me gustó del personaje cuando me la contaron, o sea, en las poquitas cosas que supe de Mansi al principio de toda esta evolución, eso ya estaba. Entonces no fue consciente la reflexión, pero sí puedo decir que a mí me daba un poco de envidia que le dicen de la buena, pero no hay envidia de la buena, hay pura envidia mala. Esta mujer que decidió que no iba a tener hijos, decidió, no, o sea, decidió que no iba a morir y lo cumplió hasta el último día de su vida. Y vivió en sus propios términos. Creo, y eso me parece que es algo que sí espejea con lo que estamos buscando las mujeres, pero creo que todo el mundo tendría que buscarlo. O sea, quizá toda esta pelea, digamos, estamos en marzo, entonces es nuestro tema principal, pero yo siento que los hombres saldrían ganando de que las mujeres, ¿no? Les enseñen cómo, ¿no? Así se vive, pues, ¿no? O que aprendan a vivir por su cuenta, porque además yo creo que todos hemos deseado vivir a nuestro aire, morir en nuestras propias, ¿no? Con nuestras propias condiciones. En ese sentido, sí espejea con nuestra época. Por otro lado, el siglo XX, pues yo no lo hice pensando en el siglo XXI. Lo que pasa es que no sabía que el siglo XXI se iba a poner tan feo.
Claro. Claro. Sí, se ha estado poniendo, el siglo XXI se ha estado poniendo muy complejo desde la pandemia. Nos ha tenido, creo que, todavía muy descolocados. Esta novela la escribes, bueno, en la pandemia y se publica este año, ¿verdad? Este 2025.
Se publicó ahora en febrero y está ya en las librerías.
Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, nada más preguntar un poco de los otros personajes que habitan la novela. Nada más cuéntanos así muy en general como cuántos personajes tienes y bueno, también el reto finalmente de ponerle historia a cada una de estas vidas.
Sí, son muchos personajes. A mí siempre me llamó mucho la atención que mi abuela paterna tuviera tantas hermanas. Tenía dos hermanos, pero eran siete hermanos en total. Y yo quería contar un poquito de cada uno. No, la verdad es que no había, o sea, yo inventé mucho de Mansi, inventé muchísimo de los otros personajes, porque nunca los conocí y nunca nadie me pudo dar realmente razón. Yo viajé a Transilvania dos veces y averigüé algunas cosas, pero todo era como picoteado. Realmente, los generé, digamos, pues fueron, algunos fueron pequeñas venganzas, ¿no? Algunos otros fueron pequeños homenajes, digamos, a personas que han sido muy importantes para mí. Las pequeñas venganzas también han sido, ¿no? Sobre personas que han sido muy importantes para mí. O sea, los nombres son muchos de ellos reales, otros los inventé, pero el contenido de los personajes los amasé con cosas que sé, más cosas que me imaginé, más cosas que quisiera más un montón de cosas. Yo siempre digo a mis alumnos, incluso, que mi superpoder de escritora es generar personajes, ¿no? O sea,
Claro,
a mí dame
claro.
dos elementos y yo te lo convierto en 15 elementos y un personaje, ahora sí que polifónico.
Por supuesto, eres una guionista, tienes esa capacidad de imaginar las vidas, cómo, de qué otra manera se podrían narrar las historias. Y Silvia, comentas, bueno, es muy difícil llevar esto a la pantalla, pero ¿has pensado en algunas otras opciones? Por ejemplo, tal vez animación o adaptaciones sonoras. ¿O hay audiolibro de este material?
Todavía no hay un audiolibro, pero espero que va a haber. Una radionovela sería sensacional. Me encantaría escribir eso. La verdad, sería muy. Yo me he vuelto completamente fanática de los audiolibros porque tengo poco tiempo y entonces cuando voy manejando o cuando estoy paseando al perro o cuando estoy, ¿no? Todo el tiempo estoy escuchando como algún libro y algunos están dramatizados y me divierte muchísimo. Entonces, sí, eso ni siquiera se me había ocurrido. Ahora que lo dijiste, me parece, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Y eso no sería caro. Animación sería todavía más caro que si fuera película normal, pero nos evitaríamos, digamos, la cuestión de los actores y las actrices y todo eso, pero. Podría ser en animación también, pero que me lo imagino de carne y hueso, la verdad. Y siempre digo en broma que si por ahí a lo mejor Spielberg o algún, ¿no? Alguien me dijo, un piropo que me dijeron que fue de los piropos más bonitos que me han dicho, es que la novela parece una historia que podría interesarle a Taika Waititi, que es uno de mis directores favoritos, el de Jojo Rabbit, y estaría yo encantada, la verdad.
Pues nosotros estaríamos encantados de tener estas adaptaciones y además, sí, como lo comentas, creo que harías tú esa parte de la adaptación y creo que quedaría fabuloso, ¿no? Bueno, ese sería otro trabajo. Y bueno, pues para ir cerrando, Silvia, nada más me gustaría que nos compartieras actualmente en qué estás trabajando y qué estás planeando para el futuro.
Sí, ahorita estoy trabajando en una telenovela, con un grupo de gente. Me divierte muchísimo escribir todo esto, telenovela y las cosas como más comerciales y todo eso. Eso es para la vida. Y estoy escribiendo un libro de crónica, que estoy como, ahorita estoy haciendo como el mapa y ya escribí dos o tres de las crónicas que tiene o sea, como que la idea, digamos, el tema detrás de todas estas crónicas es la cuestión de los cuidados. La gente que ofrece o que está cuidando a los, ¿no? Médicos, enfermeros, cuidadoras, pero también madres, hijos, y el problema que implica o sea, las decisiones, la toma de decisiones, el maltrato. En muchos casos, sobre todo eso, como la mala práctica o el maltrato, cuando alguien tiene el poder sobre otra persona, sobre otro ser humano.
Claro, bueno, pues entonces vamos a estar esperando ese trabajo, pero por lo pronto tenemos que celebrar Mansi y sobre todo leer este libro. Podríamos seguir platicando, pero creo que vamos dejando que la audiencia pueda llegar a este libro, a esta historia y puedan leer y bueno, ojalá después, en un futuro, poder platicar nuevamente sobre tu trabajo. Muchísimas gracias, Silvia.
No, gracias a ti y sí, espero que lo lean y me encantaría encontrarme con algún lector y que me cuente qué le pareció.
Dinos dónde lo podemos encontrar.
Está en todas las librerías, así me lo dijeron, ya está en librerías. Yo lo vi en el Péndulo, yo vivo en la Ciudad de México, lo vi en la Gandhi. La verdad es que sé que está fácil de conseguir, pues, y además también está en digital, o sea, es fácil de conseguir y. Yo creo que está divertido. No, en todo caso, me divirtió mucho escribirlo.
Seguramente, y vamos a entrar contigo a la historia. Así que muchísimas gracias, Silvia, por esta entrevista y pues te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Y bueno, pues ya saben, Silvia Pasternak nos invita a leer Mansi, el libro editado por Lumen, es su primera novela, y también, bueno, publicado por Penguin Random House, Mondadori.
Polifónica.
Muchísimas gracias por su compañía en una emisión más de este programa de Polifónica. Les deseamos una excelente semana. Jorge Cue en controles, Diana González en streaming, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.